Bienvenidos. Esto es Dramas de la Vida. Un podcast sobre ficción, sobre cine, sobre series, sobre drama, sobre la vida.
Bien, estamos llegando a la casa de Gastón Intelizano, el escritor con el que vamos a hablar hoy sobre los X-Files. A ver. ¿Tercero?
¿Hola?
Hola, Gastón.
Sí.
Adrián.
Dale, va.
Bueno, ahí viene. Hola. ¿Qué tal? De un lado.
Major Mulder, I'm Dana Scully. I've been assigned to work with you.
Oh, isn't it nice to be suddenly so highly regarded?
Bueno, en Dramas de la Vida hoy estamos con Gastón Intelizano. Bueno, vamos a hablar, en realidad vamos a hablar de un montón de cosas, pero el eje de hoy van a ser los expedientes X. Pero en realidad, cuando yo llegué, cuando te contacté y eso, vi que hacías un montón de cosas que me generaron 1500 preguntas. Y lo que tenía ganas de hacer era hablar de eso primero para llegar a los expedientes X después. Primero, vos sos escritor.
Sí.
Estaría bueno que lo cuentes vos bien qué es lo otro que haces además de escribir.
Y yo soy licenciado en criminalística, soy radiólogo y técnico de autopsias. Y trabajo como técnico de autopsias en el Poder Judicial de la provincia, en los tribunales de Loma de Zamora. Uh-huh. En la moral judicial de los tribunales de... que dependen del Instituto de Ciencias Forenses.
Sí, técnico de autopsias, que haces autopsias,
tenés
el... tenés el fiambre ahí y lo abrís.
Exacto.
O sea que ves...
O sea, asisto al médico en la autopsia, pero digamos, la parte práctica de la autopsia la hace el técnico.
Ah,
nosotros somos los que cortamos, sacamos los órganos, los pesamos, los medimos, medís las heridas, bueno, todo lo que es el trabajo, el médico va tomando notas, y con eso después armo un informe, pero digamos, como la parte práctica la hacemos nosotros. Uh-huh. Tenés médicos que por ahí meten más manos, médicos que, como dice un amigo mío que es colega en Chile, que él dice que hay médicos que son legistas, pero con J, de lejos. Porque, y están los legistas, que son los que bueno, participan más, pero sí, como que el trabajo más práctico lo hace el técnico.
El hecho de que cuando vi que vos hacías esto, y lo que te decía, me surgieron un montón de preguntas, y obviamente, yo qué sé, si, o sea, vamos a hablar de los expedientes X después, yo dije, bueno, tenés que tener un perfil más allá, o sea, vos sos Scully o sos Mulder, es así.
Claro.
Y yo siempre fui Mulder en ese sentido, no sé, ¿vos?
No, yo creo más Scully.
Vos sos más Scully, claro. Sí. Ahora, estando ahí con todos los muertos, todo el cosa, ¿nunca viste nada raro? ¿Nunca pasó nada con los fiambres ahí? ¿No?
No, porque siempre traté de verlo desde un punto de vista científico.
Bueno, pero pará, ¿eso quiere decir que pasó o que no pasó algo? Porque...
Al menos a mí no. No. Si bien yo creo en... No sé si en fantasmas o... Pero creo... Tal vez en energías, por ahí...
A mí hace poco me contaron,
sí,
que uno que conoce a esta persona que me contó trabaja en una morgue, no me acuerdo de dónde,
sí,
y que dice que va a dejar el laburo porque se está volviendo loco porque a la noche se le abren las canillas.
Ah.
Solas.
No, al contrario, no tengo esa cosa con la muerte, o sea... al contrario, a mí me gusta... Los cementerios me parecen un lugar... súper pacífico. Yo cuando vivía en Colegiales tenía cerca el
Chacarita,
el Británico. Uh-huh. Y de hecho he ido al Británico para investigar para mi segunda novela, que hay toda una escena que ocurre en el cementerio Británico, y me tomé todo un domingo a la tarde para ir, para recorrerlo, y me parecen como lugares súper pacíficos. No hay una cosa, no tengo una cosa de morbo con la muerte, ni de ni de tabú. Tal vez la sociedad tiene como una cosa de que como es el fin, entonces hay como una cosa que no hay que nombrarla. Yo siempre digo que basta que mires dónde está un servicio de patología o la morgue, siempre está lejos, en un lugar que no se vea, abajo. Y eso te habla de qué es la muerte para la sociedad occidental, ¿no? Como que es algo que no hay que hablar, no hay que verlo, si podemos nombrarlo.
Mejor que esté oculto, claro. Pero bueno, entonces nunca presenciaste ni viste ninguna cosa extraña.
No. Se escuchan siempre historias.
Por eso te iba a decir, eso no quiere decir que no pase.
Seguramente. Y es más, yo creo como en esta cosa de las energías, de que no se termina ahí. No creo que... Sí, siempre me llamó la atención cuando veo un cuerpo que vos parece que estás viendo un envase vacío. O sea, ya no es la persona. Hay algo que le falta. Y eso es, creo, lo que queda dando vueltas, seguramente. Que se entenderá como un fantasma, un alma, o como cada uno lo vea.
Vos primero sos todo esto y después empezás a escribir.
Sí.
O sea, una cosa lleva a la otra.
Y fue casi en forma paralela. Porque yo empiezo a escribir mi primera novela estando en la facultad. Yo estaba en primer año de la facultad y por medio de un tío que es policía hace muchos años, me consigue para hacer una especie de... En realidad fue ir a visitar el edificio de científica de la Policía Federal. Yo por medio de la facultad hacía las prácticas en científica, pero de gendarmería, y yo quería conocer cómo trabajaban en la Policía Federal. Y lo que iba a hacer una tarde conociendo el edificio se transformó en casi 5 años de prácticas, porque ese día que me lleva mi tío me presenta a la gente de medicina legal, le cuento que estaba estudiando, que estaba en primer año de criminalística, bueno, qué interesante, qué sé yo, y en eso llaman por un hecho y te mandaste, me dicen si los quiero acompañar. Bueno, ese día terminamos yendo a 4 hechos en distintas partes de Capital, y eso, digamos, me... como que les caí bien, supongo, vieron que estaba interesado y me dijeron, bueno, ¿querés venir el sábado siguiente para la próxima guardia? Y bueno, y lo que iba a hacer ese rato, al final me terminé yendo después ya perdí la cuenta cuántas escenas del crimen fui, y ahí vi, o sea, lo que por ahí mis compañeros veían en libros o en documentales, yo lo estaba viendo, y eso me genera de empezar a escribir. Pues yo en ese momento leía mucha... Venía leyendo a Stephen King bastante. Que fue como mi primera lectura así por placer, ¿no? Que de las que te dan en el colegio. Sino por placer que yo empecé a leer. Y estaba con King, con Robin Cook, con Michael Crichton. Claro. Descubro después a Patricia Cornwell, que va bien del género. Y de repente empecé, yo había escrito unas cosas de chico, pero nunca, digamos, con la idea de una novela, eran claro. Por ahí cosas más cortas. Y en un momento después
¿Estaban relacionadas con toda esta historieta? No,
estaba en relación más con el terror, porque era la época que yo venía leyendo a Stephen King. Sí. Ahí por ahí había más fantasmas y cosas extrañas que después en el policial. Después como que me termino yendo más para el policial puntualmente y empiezo a leer mucho policial. Y bueno, y llegado a un punto de casi, no sé, ya había estado haciendo un año y medio de prácticas, conociendo a la gente, digamos, a los médicos, a los otros técnicos, y viendo cómo era toda la movida de lo que es llegar a un lugar del hecho, cómo se trabajan, quién entra primero, quién entra después. Empecé a ver que lo que leía en las novelas yo lo estaba viendo ahí en vivo y en directo. Entonces dije, ¿por qué no pasar? Yo tenía como historias para contar, porque tenía acceso a casos que habían, a informes. Los mismos médicos y otra gente, digamos, que conocí ahí, me fueron generando personajes que después terminan siendo los 3 personajes principales de mis novelas.
Con respecto a... Vos escribiste 3 libros.
Sí.
Epicrisis, Error de Cálculo y Modus Operandi. En los 3 están los mismos personajes.
Sí.
O sea, es como una saga.
Claro.
Eso me hizo pensar a mí una cosa, porque existe, viste, o sea, como en la tele, como en los expedientes X, como en, no sé, como en The Killing, ponele, o que siempre esa pareja de detectives, sí, que van y que laburan. ¿Existe eso acá? Porque yo te pregunto por las novelas, porque en las novelas hay algo similar en tus novelas.
Sí.
Son tres.
Tres.
En este caso son tres. Pero más o menos es eso, son ellos tres que investigan diferentes casos.
Claro.
Y que van laburando más de una manera más o menos parecida a como se ve por ahí en el C26X o claro, The Killing, o en cualquier serie que sea de pareja de detectives.
Claro, sí, por lo general homicidios tiene un número de oficiales.
Existen esos, pero como tal, sí, o sea, los tipos que van de civil y que investigan. Sí, sí, sí.
La división homicidios. Claro, acá sería la división homicidios de la Policía Federal, o de la, en mi caso es la Policía de Mar del Plata.
¿Laburan en parejas también?
Así por como... lo general, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí.
Claro, esos tipos no aparecen nunca en ningún lado.
No, no son los que dan las notas. Por lo general es un comisario.
Claro,
un
por eso. Siempre aparece el comisario de tal lugar. Y,
claro.
Y nunca fiscal. Está. Claro, yo siempre me pregunté eso cuando hay hechos así, sí, un asesinato, un caso así para que requiere una investigación. Yo siempre pensé, bueno, ¿hay alguien que tiene que hacerlo, sí, esto? ¿Quién lo hace?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Están estos tipos.
Claro, la brigada de homicidio.
Claro, pero y... que no es eso, no aparecen nunca. Siempre va a ir a la cara a otro.
Exacto.
No aparecen ellos. Y volviendo. Y para meternos ya en lo que son los expedientes aquí. Yo pensaba, yo me acuerdo, yo no sé qué año habrá sido. En el 93, 94, por allá. Debe haber sido que... Me acuerdo que una vez en una cena, una tía mía comentó, así... no, que estaba viendo una serie en Fox el otro día, que... se había unas cosas raras. Y yo hice... ¿así? ¿Cómo? Y dijo, no sé, que había un fantasma o algo sobrenatural, yo qué sé. Y yo justo en esa época estaba leyendo La mitad siniestra, de King.
Buenísimo.
Sí. Y estaba como muy a full con eso. Me acuerdo que le pregunté, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la serie? Algo de X, me dijo. Llegué a mi casa, agarré la revistita de Cablevisión, tic, 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 lo encontré, Fox, miércoles a las 10 de la noche, listo. Esperé al miércoles y me acuerdo que lo enganché en la segunda temporada.
Claro. Sí, yo también. Yo empiezo a verlo en la segunda temporada y en Telefe.
Código X. Bajón. Todo claro, cortado, sin orden, los capítulos. Sí, bueno.
Porque me acuerdo que en esa época no tenía cable. No era como hoy en día que por ahí todos tenemos cable. Sí tenía mi abuelo. Entonces si iba a la casa de mi abuelo, lo veía en Fox. Que en Fox iba como una temporada más arriba.
Claro.
Dos. Más.
No, una. Lo que pasa es que Telefe siempre hizo cualquier cosa. Lo sigue haciendo con las series. Sí. El año pasado pasó Homeland y la cortaron. Un día la cortaron y había un montón de gente que la miraba. Sí. Y mi sobrina la miraba con un besito, Mari. ¿Estás escuchando? Este besito es para vos. Ella la miraba y se quedó sin Homeland.
Sí. Sí, sí. Y me acuerdo que era que la daban los sábados a la noche.
Sí.
Y en mi caso era como... era un evento, era cenar antes para poder
sí,
ver...
Sí, yo lo veía en Fox, yo te digo, estaba los miércoles a las 10, pasaban los estrenos, los miércoles a las 10, y era terminar de comer, salir corriendo, apagar todas las luces, y decir, bueno, a mi viejo, bueno, ahora váyanse, no me hablen, no hagan ruido, tengo que ver esto.
Sí, sí, y... porque era una serie que no te podías perder un segundo.
No, yo
porque...
me acuerdo que lo único que esperaba era... que cuando empiece el capítulo mostrame estrellas. Sí, viste que si aparecían en las estrellas y bajaba la cámara hacia abajo era porque era de los, había ovnis o algo relacionado con eso. Me acuerdo que era eso, era estrellas, sí, estrellas, sí, vamos.
Si no era el monstruo de la semana.
Si no era el monstruo de la semana, sí. Pero me acuerdo que era como una locura eso. Sí, en esa época.
Sí, yo era muy muy fan. Y tenía un compañero en el secundario que también era así muy seguidor de la serie. Me acuerdo que fuimos a una sola reunión del club de... Acá había un club
del club de fans, sí. De... Yo casi me asocio, pero no lo hice porque me dio vergüenza.
Claro, bueno, nosotros fuimos una sola vez y vimos como el... Porque nosotros siempre decíamos... una cosa que admires a Mulder y otra que creas que sos Mulder.
Claro.
Entonces ya era como...
Y se creían modelos.
Pero bueno, tenían como material que para esa época era... Por ahí había chicos que o viajaban o... Uh-huh, o familiares, claro, o amigos viajaban y traían cosas y... Nada, era buenísimo. Se juntaban en la Plaza San Martín, me acuerdo.
Ah, mirá.
Y un solo día que fui, bueno, vimos así como una cantidad de cosas que... Flasheamos, pero era como mucho.
¿Pero qué iban? ¿Con sobre todo?
Sí, 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 había una chica pelirroja con el corte de Holly. Sí, sí, sí. Ya era como...
Claro, estaban ya del otro lado.
Claro.
Sí, por eso, yo me acuerdo que... No me acuerdo en qué revista. En algún lado había visto yo que existía. Obviamente no había internet, no sé. Pero en algún lado me acuerdo que lo había visto yo.
Clarín le había hecho una nota.
¿Sí?
Al...
Y puede ser que me lo haya mostrado a mi vieja o algo en algún momento. Quizá, la verdad que no me acuerdo.
Empezaba la tercera temporada, me acuerdo, en ese momento. O ya estaba como confirmado que empezaba la tercera temporada. No, y para mí fue una serie que me marcó.
Bueno, mientras me contaba lo de las autopsias, pensaba en las 10.000 autopsias que hizo Scully en todos los 10 años de...
De hecho, cuando yo empiezo a trabajar, mis amigos me decían... Tantos años viendo
Scully.
A Scully y terminaste haciendo lo que hace ella. Siempre me causa gracia cuando por ahí vuelvo a ver capítulos que por ahí Mulder baja a la morgue y le dice, sabía que te iba a encontrar acá cortando.
Sí, 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 sí.
Que es un chiste así muy común entre nosotros.
¿Qué época es la que te gusta más de los
Spendes? Y los Spendes, sí, que me parece que entre la tercera y la quinta temporada, ahí fue como, la cuarta temporada me parece excelente. Hay un capítulo que se llama Leonard Betts, que hay un accidente, que era un paramédico que tiene un accidente en una ambulancia y queda decapitado, y el cuerpo sale de la morgue sin cabeza, que
sí,
ese fue
el
capítulo más visto de toda la serie.
Ah, ¿sí?
Ese fue. Bien. Pero bueno, porque también daba como comienzo al tema del cáncer de Scully, que esa fue, me parece también... como un desafío para ella como personaje, porque de ser así un personaje tan fuerte, ahí se lo veías como...
Sí, después apareció la hija.
Bueno, ese también es otro momento. Hubo así como varios momentos en el personaje de ella que me parece que a Mulder le pasan el trapo, pero...
Sí, pero Mulder es Mulder, es como...
Igual, sí, lo bancamos a Mulder.
Sí, sí, sí.
Son un complemento que...
Sí, sí, de hecho yo hace poco volví a ver el primero. Ya te digo, cuando... Me acuerdo que en la época en la que yo los agarré, que debe haber sido el 94, porque iba por la segunda, pasaban el estreno en la semana, y después, el sábado a la tarde, pasaban viejos.
Sí.
Pasaban capítulos de las temporadas anteriores. Y me acuerdo de haber visto el piloto sin saberlo, porque tampoco ellos tampoco te decían. No es como Isaac hoy, que por ejemplo Isaac te pasa una serie y te pone arriba S02 tanto.
Sí, es verdad.
Antes
no había todo.
No te decían, o sea, ojalá lo pasen en orden, ¿viste? Y si decía continuará, a veces con suerte te continuaba la otra semana, ¿viste? ¿No? Y me acuerdo que enganché en una de esas fines de semana que lo daban, enganché el primero, y eso lo habré visto, ya tenía en el 95, mucho después de haberlo empezado. Lo volví a ver, hará cosa de 6, 7 años, la vi entera de vuelta, y después no lo volví a ver más. Y el otro día volví a ver el primero, y es increíble el primero, es increíble. Porque mantiene la tensión, y viste que a veces pasa con las cosas que están hechas hace tanto tiempo, que el ritmo es otro, la cadencia, la forma de hacerlo, la forma de dirigir, todo es totalmente distinta. Y este, si bien es distinto, mantiene una tensión tremenda todo el capítulo. Yo traté todo el tiempo de salirme del lugar de fanático para tratar de analizar todo lo otro, y es excelente.
Sí, yo también lo vi hace poco, porque cuando empezó la cuenta regresiva para... Lo volví así como a ver y... Sí, no, es muy bueno. Y es como que vas viendo... Si vos vas viendo como toda la serie otra vez... Ves como una evolución desde la producción, desde todo. Todo como que va... Y me parece que se consolida... Entre la cuarta temporada, tercera y cuarta... Como que ya los personajes están consolidados... El espíritu como de la serie también.
Y sí, ya eran unos cuantos años. Y aparte ten en cuenta que se hacían 24
capítulos. 24
capítulos. Era larguísimo. Larguísimo.
Sí,
larguísimo.
Sí, ahora estamos acostumbrados a series mucho más
de
13, cortas.
Sí. Son mucho, muy pocas las que tienen 24 capítulos.
Sí,
hoy. Son muy pocas. Otra cosa que me acuerdo ahora que pienso es que un día en Blockbuster encontré que ellos tenían los videos,
sí,
pero tenían los, no sé, bueno, tenían 4 capítulos, pero eran solo los mitológicos.
Claro, sí, me
y
acuerdo.
Después de los títulos del último, un día descubrí un making of,
nah,
que había también, y que me volví loco. Me volví loco porque no, o sea, eso no lo había visto nunca. Estaban ellos ahí hablando,
sí.
No lo daban en ningún lado eso. E incluso, me acuerdo que habiendo visto eso, me adelanté un montón en los capítulos que venía pasando Fox,
claro,
también.
Sí,
eso
sí,
era, estaba bueno también. Después llegó un punto que ya me había alquilado a todos y ya está, listo. Me quedé sin nada y fue un embole.
Sí, a mí lo que es la tercera, cuarta y quinta temporadas me gustan mucho y las sigo viendo y... Después ya, para mí, la bisagra de la serie fue cuando se mudan a Los Ángeles. Viste que a partir de la sexta temporada dejan de estar en Vancouver,
sí,
que siempre se filmó en Vancouver, que tenía esa cosa del bosque,
de bosque,
la ruta,
sí.
Que era como ideal para la serie. Y después ya cuando pasan a Los Ángeles, que ya es más una cosa, siempre era soleado, siempre pasaba en el desierto. Uh-huh. Y si bien hubo capítulos buenos,
y
en Asasi
y toda esa época, es tremendo ese capítulo.
Pero viste todo lo que tuvieron que hacer para ese capítulo, pues estaban en
después
el medio
estaba
del bosque.
El del tren 85701, puede ser
731.
Sí. Sí, no, están, claro, relacionados igual esos dos, pero
claro,
porque
claro,
ese tren es el que termina después va.
Son todos los mitológicos.
Mm.
A mí me gustaba la parte de la mitología, pero disfrutaba mucho de los monstruos de la,
sí,
semana.
Sí, yo también. Y yo disfrutaba todavía más de los que eran delirio. Viste que había muchos que eran,
sí,
una cosa totalmente sacada. Hay uno que está filmado todo en blanco y negro, que es como una, así, un policial negro.
Postmodern Prometheus.
Sí, Postmodern Prometheus.
Que se habían invitado a Cher para que cante y Cher no quiso, y después le dijeron, ¿cómo no fuiste? Porque terminan poniendo una actriz que no se ve, que supuestamente es Cher, por el tema que le gustaba al monstruo. Sí, estaba bueno. Sí, tienen así como... Después hay un par, que esos así que eran medios raros, los escribía siempre Darin Morgan, que es uno de los productores, uh-huh, que a algunos como que se burlan de la serie, de los,
sí,
personajes,
claro,
como que ves la parte graciosa de... Hay algunos que empiezan, a partir de la tercera temporada, ya se permiten como tener como cierto humor.
Claro, ya empiezan a jugar un poco más con todas esas cosas.
Como el capítulo este que se llamaba Sisigi, que era de una alineación planetaria, uh-huh, y que ellos llegan a un pueblo en donde hay dos chicas que nacieron al mismo día.
Sí, me acuerdo, sí.
Y que empieza a haber un revuelo en todo el... Que Mulder toma, Scully fuma,
sí.
Y ahí empezás a ver cómo a lo que antes era una serie así como súper seria y policial y
estricta,
y
ya, sí,
claro, totalmente estricta,
empiezan a un poco, sí.
Claro, ahí empezás a ver como una nota así de humor, que estaba bueno.
Bueno, después vino, se abrió la cancha, viste que aparecieron los Long Gunmen,
claro,
y ¿la viste la serie?
Muy son pocos capítulos.
No
me enganchó. No me enganchó porque no era... Si bien los personajes dentro de la serie me parece que funcionaban...
Eran excelentes.
Porque eran excelentes. Cada vez que aparecían...
Me acuerdo que cada vez que aparecían era quilombo.
Claro.
Siempre era quilombo.
Sabías que eran como la pata así que le ayudaba a Mulder y que a Scully no le terminaba de cerrar y me acuerdo de un capítulo que está en ellos de la quinta temporada que es sobre la inteligencia artificial, que hay una, el capítulo se llamaba, no me acuerdo ahora, pero que es sobre un programa que se desarrolla a tal medida que hay una escena, me acuerdo que...
¿Qué es? ¿El del rubio? ¿El de la remera de los Ramones? El que me acuerdo así.
Está una chica que se quiere conectar como a la red para reencontrarse con su novio, que era el que había hecho el proyecto.
Todo muy nuevo.
Claro, que en ese momento era... Como, hoy estaría como...
Sí, hoy está obsoleto.
Pero bueno, en ese momento era como pensar en una red que conectaba y eran las primeras conexiones por internet con cable, qué sé yo, y vos decías, wow, entrar como en ese universo. Y ahí es como que ellos funcionaron muy bien porque eran como los que entendían de tecnología y de chips y de,
claro.
Que por ahí eso le quedaba mal de la escuela y se quedaban como se quedaba fuera entonces. Claro. Pero después la serie, una serie para ellos solo me pareció como
un poco mucho.
Mucho, sí. Por eso creo que no funcionó más de una temporada. Creo.
Sí, no. Fue una sola y sí. Es más, creo que fueron 13, me parece, no fueron 24.
Claro.
¿Y Millennium sí la viste?
Millennium sí, Millennium me encantó.
Yo la dejé.
Y lo que pasó con Millennium,
me parece,
es...
Un delirio total después.
Si vos ves Millennium ahora, yo la he vuelto a ver después de muchos años... Y ves las tres temporadas y parece que estás viendo tres series distintas. Porque la primera temporada es excelente.
La primera eran los casos, era buenísima.
Exacto.
Sí,
claro.
Después empezó a haber una conspiración entre todos los otros y
exacto,
él.
Exacto, claro. Después como que se vuelve muy mitológica.
Ya la tercera yo no la vi.
Como que Millennium no es solo una agencia que ayuda a la fuerza del orden, sino que tiene toda una historia que viene desde la
era época como una secta, ¿no?
Era como una secta que viene de la época de Copérnico, que estaba bueno en cierto sentido, pero como que...
Sí, recordemos a los que por ahí no, si hay alguien escuchando y no sabe, que era Millennium. Millennium es una serie que hizo Chris Carter en el medio de los Expedientes X, mientras estaban los Expedientes X en el aire, y apareció Millennium, no sé, de año del 90
y... Del 96 al 99.
Y que era de un tipo que se acercaba, iba a la escena del crimen...
Que a un ex agente del FBI...
Claro, y tenía como una especie de... Que de hecho hoy pensaba esto con se llamaba Jack Black.
Frank Black.
Sí. Y que el tipo se acercaba a la escena del crimen, llegaba al lugar y mirando lo que había pasado,
claro,
podía ver, tenía como una especie de don, podía ver, le venían como imágenes de lo que había pasado en ese lugar y así resolvía los crímenes.
Sí.
¿Viste Hannibal?
Sí.
Bueno. Es eso, básicamente lo que hace Will Graham. Lo claro. Único que yo, esto es lo que pensaba hoy, que en Hannibal, Will Graham llega al lugar y como que se entra en una especie de trance,
claro,
y empieza a rearmar toda la escena,
claro,
para
él,
atrás.
Él en realidad usa su...
Él tenía un don,
tenía un don,
y sí. Eso es lo que me gustaba de Millennium, sí. Que el tipo, bueno, tiene esto, es así, dale, listo, va, sí. Y ahí va la serie, y aceptalo porque es así.
Claro.
En Hannibal no, hay toda una cuestión psicológica, claro, psiquiátrica del tipo con un quilombo en la cabeza, bueno.
Claro. Él usa por ahí su conocimiento, su experiencia, todo el background, digamos, de que tiene, como de trabajar en la unidad de ciencia del comportamiento, claro. Y en cambio Frank Black tenía un don.
Claro,
que
por
de
eso.
De hecho, con el correr de la serie vos lo ves que la hija también lo hereda. Y que hay otra, o sea, Millennium lo que hace es juntar a esa gente con ciertos dones, entre comillas, que él decía más que un don era una maldición, no era un... Que por ejemplo en la segunda temporada aparece el personaje que hacía Kristen Klug, que era Lara Mintz, que ella lo que hacía es ver a los ángeles, a ella se le aparecían podía ver los ángeles, que decía que existían y que bueno. Y... Por eso, la segunda temporada como que...
Y después los cruzan, los Expedientes X, claro, aparece Frank Black, que estaba internado.
Claro, la séptima temporada, claro. Pues, claro,
Millennium
tiene un cierre tan... En realidad iba a haber una cuarta temporada y después se cancela la serie. Y como que quedó esa cosa de, bueno, ¿y qué pasó,
¿y qué pasó con
Frank?
Con tipo, claro.
¿Qué pasó con el grupo Millennium? Entonces, en la séptima temporada de la Expedientes X hay
le dan
un capítulo que se llama Millennium, que luego... sucede, digamos, el 31 de diciembre de 1999, justamente para ver qué fue lo que vivió, porque Millennium se basaba en que en el 2000 era el fin del mundo, entonces la serie se basaba, el componente como religioso y mitológico era eso, el fin del mundo. Entonces, de alguna forma, la idea fue como cerrar la idea de qué pasó con Frank Black, qué pasó con el grupo Millennium, con su hija. Bueno, más o menos...
Ahí en ese capítulo terminan dando un cierre. Claro. Hay un capítulo de Millennium, creo que es de la primera temporada, en el que aparece Mulder, pero no Mulder, aparece Duchovny en un en un cuadro, era una, sí, hacía como que era como un actor, van a ver un, sí, tipo que era como agente, como la... representante de actores y como el más importante estaba ahí, estaba como así, sí, como haciendo una pose.
En la segunda temporada.
En la segunda vez.
Ese es un capítulo también escrito que por Darius Morgan, uh-huh, que decía que es el que siempre se burla de la serie, que se llamaba Satanás está detrás de mí, el, uh-huh, capítulo. Y es un capítulo muy raro dentro de la serie, pues son cuatro demonios que se juntan a debatir sobre el ser humano. Que el capítulo ese es excelente, o sea, si bien no tiene como nada que ver con lo que es la serie, pero fue como una especie de ensayo sobre el ser humano que es, uh-huh, es excelente.
Sí, me acuerdo de había un póster.
Claro, y es una forma ahí, de como...
Sí,
de,
sí, claro.
Hay una escena también que están filmando un... como un capítulo que hay una pelirroja haciendo, mm, un toxen extraterrestre. Sí, sí, hay siempre como,
sí, sí, sí,
citas, a, como guiños de las dos series.
Sí, y aparte pues yo... bueno, en realidad en Millennium no aparecen los expedientes X, propiamente dicho.
No.
Después sí aparece Millennium en los, claro, expedientes X. Pero yo pensaba y no tenía recuerdo de... Viste que ahora se hace bastante, de hecho Marvel lo hace con todas sus películas, ahora DC lo está haciendo con las series, que está mezclando Arrow con Flash, claro, y todos los desprendimientos de eso también. Pero en esa época no lo había hecho nadie, pero no. Todavía, de mezclar dos, sí, series distintas y hacerlas coincidir, sí, sí, y traer un personaje de una y ponerlo en otra, y sobre todo para darle un cierre a la otra serie,
claro,
que no tenía nada que ver.
Sí, no, hasta en eso fueron, sí, bueno, yo te decía cuando hablábamos de Millennium que, uh-huh, que fueron solo tres temporadas lamentablemente, y fue, yo creo, porque fue una serie que se adelantó, o sea, una serie, primero que fue una serie muy oscura,
uh-huh, sí,
la gente no se la bancó, era como sobre todo la primera temporada,
no, y yo me acuerdo de las escenas, yo era chico, y me acuerdo de las escenas en donde él recordaba, sí, o veía el asesinato, eran bastante fuertes.
Eran heavy. Sí. De hecho, fue la primera serie que puso
el aviso de guarda que,
claro,
de cosa fuerte.
Como que tenga en cuenta
el
para
menores,
el parental advisor, como que era, no era como para todo público, y que la transmitían tarde, acá la pasaban a las 11 de la noche.
Sí, sí.
Entonces, creo que por un lado fue eso.
No sé si nos pasaban el mismo día. Cuando,
claro,
coincidieron, no sé,
las X,
a las 10 y Millennium a las 11, sí.
Y fue una serie, por un lado, así muy oscura, que me parece que la gente no se la bancó. Sobre todo la primera temporada, después como que se fue ablandando un poquito de eso. Pero si ves la primera temporada...
Pero para que
como...
también la historia se fue corriendo de eso,
claro,
un poco. Ya había dejado de ser los asesinatos y...
Tal cual.
El caso de la semana en cada capítulo con un cierre, sino que ya había empezado a armar toda una mitología aparte.
Sí. Y después que fue una serie que vos ahora ves cualquier serie policial y ves cosas de... Yo veo,
cosas de
Millennium.
Bueno, por eso decía, en Hannibal... Yo... Y es eso, acá yo no me acuerdo, pero en Dragón Rojo, en la película,
sí,
que hicieron después de... Incluso después de Hannibal,
sí,
de la película Hannibal, después hicieron Dragón Rojo, que antecede El Silencio de los Inocentes.
Sí.
El Will Graham de esa película, que era
Edward Norton,
sí, no tenía ese... No hacía eso que hace este Will Graham de hoy.
Claro.
No podía ver. No. De hecho, lo que hace es ir a consultarlo a,
claro,
a Lecter, que estaba ya en Cana.
Claro. Claro, porque en sí, en el libro es... si vamos, digamos, como a lo que se basa en las películas y todo, Will Graham es un agente del FBI,
claro,
que tiene mucha experiencia,
claro, ya
pero no que tiene esta cosa como extrasensorial,
claro,
vamos a decir. Es un agente del FBI con mucha experiencia y que, bueno, la aplica a eso, pero en cambio Frank Black sí tenía...
Sí, claro.
Sí tenía ese don para ver. Y bueno, en Millennium lo que fue pasando, que como se fue ayornando a más, terminó siendo en algunos capítulos, que era lo que no gustó a muchos fans, que en muchos capítulos parecía que estabas viendo los expedientes X,
claro,
que por ahí al principio estaban bien diferenciadas y después tenías cosas que decías, pero esto es medio paranormal,
y para eso ya están los expedientes X,
exacto. Pero bueno, sí, tenía como una cosa más... A mí me gustaba esta cosa así de oscuridad, de meterse más con los asesinos en serie, con que en los Expedientes X tenías cada tanto algún capítulo de asesinos en serie. Uno de los más recordados, me parece, fue el de... El que primero asaltaba los cementerios y después como empiezan a poner guardia en el cementerio, empieza a matar prostitutas, que le que lo que... El morbo que tenía el tipo era con el pelo y las uñas de las prostitutas.
Sí.
El capítulo se llamaba Irresistible y después vuelve ese villano en la séptima temporada en un capítulo que se llamaba Horizon, que cuando se escapa después está en...
Hay varios, que eso también estaba buenísimo. Sí. Hay varios que vuelven. Claro, Tooms, Dwayne Berry, el pibe de la primera del primer capítulo.
Billy Miles,
claro. Ese también.
Vuelve en la octava.
Vuelve al final, claro. Ya casi, sí. Que no había cambiado nada.
Claro.
Puede ser que claro, eso no me acuerdo,
porque
la verdad, que no había cambiado nada.
Lo secuestran, claro, en el piloto, en el capítulo piloto, y él vuelve cuando empiezan a... como que los extraterrestres empiezan a devolver a los abducidos, que entre eso está Mulder.
Claro.
Bueno, ese capítulo...
Toda esa etapa me había gustado. Cuando vuelve Mulder con poderes, eso me había gustado. Eso me gustaba, porque ya era... Bueno, ya está. Listo. Aparte, Mulder ya se había ido, y vuelve, creo que en una temporada, y después ya no vuelve más hasta el último capítulo.
Sí.
Pero me acuerdo que es eso, cuando volvió, que volvió con poderes, eso era genial. Me acuerdo de una escena que están con los pistoleros, que le ponían, él estaba internado, me parece, y le ponían en unos imágenes, televisores las imágenes, y él iba tocando así, y se miraban todos diciendo, ¿viste, pibe, qué onda?
Claro, porque él termina teniendo como una conexión con esa nave que encuentran en la playa, que... Esa
final de temporada, ese
final de temporada.
Sí, tremendo, me ganas en tal. Tremendo, cuando Scully hace así, mira, y hay un pedacito, después se abre el plano y es una cosa enorme.
Genial.
Sí, me acuerdo que yo cuando lo vi, creo que grité. Me parece que estaba en mi casa y dije, ¡no!
Claro, esperar 6 meses ahora a ver qué.
Sí, lo peor, a mí lo que me pasaba en esa época era que yo no sabía que ahí terminaba la temporada. Entonces yo agarraba, al otro miércoles esperaba y aparecía el primer capítulo de esa temporada de vuelta. Escuché. ¿Qué pasó? ¿Por qué están repitiendo? No sabía, ¿no? Nadie te decía nada, ¿viste? No sabía. Bueno, no, en realidad se terminó la temporada, ahora hay que esperar 6 meses, bla, bla, bla. No estaba en ningún lado eso.
Sí, sí, es verdad.
¿En un garrón?
Sí, no, tenían unos finales de temporada.
Sí, grosos. Che, ¿y las películas?
Bueno, la primera me encantó.
Sí. Pero la primera creo porque estaba relacionada con toda la historia. Entonces...
Y la primera fue una película para el cine, me parece.
Sí.
Fue toda una...
Fight the Future.
Claro. De hecho, la música de la película es una música de película. Yo me acuerdo de la ciudad del cine.
Yo hice La Rata del Colegio.
Sí, no, fue increíble. Y después la segunda...
A la primera función del día del jueves que se estrenó, ahí fui, en el Cinemark Caballito, la fui a ver.
Yo la vi... No, yo Fight the Future la vi uno de los últimos días que estaba en cartelera... Que la vi casi solo, bueno,
¿por eso?
No sé cómo hice para, pero yo quería ir a verla así tranquilo y esperé como uno de los últimos días que estuve en cartelera, salí del colegio, yo estaba en la secundaria y salí y la fui a ver al cine Víctor de Casero. Y nada, excelente, excelente. La primera, de hecho la sigo viendo y me sigue gustando.
Yo no la vi nunca más.
Está buena. Ya la segunda...
La vi cuando volví a ver toda la serie, la vi en orden.
Ahí,
la puse en donde había
entre
donde
la
tenía
quinta
que entrar.
Y la sexta temporada. Ya la segunda película me quedó como un sabor a nada. Que...
Sí, pero aparte fue un caso.
Claro, o sea, vos esperabas, después de tantos años, bueno, ¿qué había pasado con Mulder y Scully en todos esos años?
La hija.
¿Qué había pasado con la hija, con el hijo, con William?
Sí.
Estaban en el FBI, ¿no? ¿Qué estaban haciendo en sus vidas? Y como que de repente hay un caso que la nueva que está ocupando el lugar de ellos tiene que resolver, lo llaman.
Sí.
Un caso que no es tampoco demasiado bueno.
Sí, no, por eso no estaba tan bueno. Y... Era por verlos a ellos, nada más.
Sí, sí, sí. Yo como que fue bastante decepcionante.
Sí.
Como, me acuerdo que fui con mi amigo este también, muy fan, y como que salimos así como... Yo en ese momento era como que, bueno, por lo menos hicieron otra película, y mi amigo estaba enojado.
Sí, claro.
Tenía así menos...
Yo ni siquiera, yo me acuerdo que no fui a verlo al cine la película, directamente. Estaba enojado. Yo estaba enojado. Sí. Me dijeron, la bajo. Sí, sí. Y la bajé y la vi.
Sí, sí. Me pasó la decepción. Yo había tenido, cuando termina la quinta temporada, la sexta temporada y la séptima no me gustaron mucho. Después como que...
Ya, después ahí ya aparece Mónica Reyes, apareció
claro,
la
primera vez la octava, claro. A partir de la octava que vuelve Dogger, ahí me gustó porque fue como que la serie volvió a lo que era. Volvió a ser...
Daba uno, vuelta igual, con claro, Scully creyente.
Scully ahora creyente y Dogger.
Y el otro, que era peor que Scully cuando empezaba.
Claro, era súper escéptico.
Sí.
¿No? De hecho está ese primer capítulo del murciélago.
Uh-huh.
Que es buenísimo. Después el...
Sí, ¿no? Que él lo ve y no...
Claro, como que no termina sí. No lo termina que él, para él es algo, pero bueno, en su escepticismo. Y en de la misma temporada, ese capítulo de ese pueblo, el del micro que levanta de la ruta a la gente para que seguían como un bicho que le sacaban sí. del cráneo. Bueno, esa que también ese pasa en el desierto, que ahí empezamos a ver como que todos los capítulos pasaban
claro,
así, o en desierto, sí. o en, era como ese paisaje que no había bosque nunca más.
Sí, todo mucho más
grande. Y ahí tenés como capítulos. Después, bueno, está este capítulo que era como que se metía en cops.
Sí.
En policía, también, que también fue salir, sí. descontracturar otra
sí,
vez.
Sí, sí, sí. Es verdad, yo no me acordaba de eso, sí.
Ese fue muy bueno también. Y después tenés en esa misma temporada. Todavía sin... No, en la anterior. Hay uno doble que es sobre... Como que tratan de cerrar qué pasó finalmente con Samantha. Que también está muy bueno. Y después, bueno, ya a mitad de octava temporada que entra Reyes.
Claro.
La gente Reyes, que a mí me gustó
sí,
también
mucho.
Sí,
a mí también me gustaba mucho la gente Reyes.
Porque era como tener otro creyente más.
Claro.
Como que también era como que la... Y aparte ella conocía la historia de Doggett.
Sí.
Que uno ahí empieza como de a poquito a ver que... El tema de su hijo, que está
sí.
también durísima la historia del hijo. Y bueno, y después como en la novena que se termina con... Ese capítulo es muy lindo. El,
sí.
En donde se resuelve finalmente qué fue lo que pasó con el hijo y con esa escena final de él tirando las cenizas en el mar. Ese me pareció genial. Ese capítulo es bárbaro. Y también está bueno de lo que es la relación de Scully con Doggett, que al principio
sí, no al principio se odiaban.
No se quieren para nada y ella siente que él los está espiando.
¿Cuál fue el personaje que más... Yo tengo el mío.
Sí.
El personaje que más odiaste de los espíritus.
Y... estaría en, y como primera opción te hubiese dicho el fumador, pero el fumador
no,
después
lo
conoces,
sí.
le conoces como otros costados y decís es un pobre tipo al
sí.
final.
A mí con el fumador me pasó una cosa de cuando lo mostraron que había matado a Kennedy y a Luther King, yo dije bueno, toque, cuánto más le vas a poner a ese personaje, no es mucho que haya matado a los dos, dije, dale hermano,
faltaba que mate a Lennon también.
Claro, sí, por eso viste, dale. Pero bueno.
Que era como muy malo, era el que mataba si aparecía un extraterrestre.
Sí, claro.
Pero después, por otro lado, es que el tipo sacando, quizás es de esas personas que tienen mucho poder en su trabajo, pero después su vida es como...
Bueno, eso es una locura, porque en el primer capítulo, el final del primer capítulo, termina con él guardando el implante en el Pentágono.
Sí.
O sea, ya desde el momento
uno,
cero...
Sí.
Que ya sabían que ese tipo ya tenía un futuro
sí.
asignado, ese
sí,
personaje.
Sí.
Eso es increíble también.
Sí.
Que hayan tenido esa visión con ese personaje en particular.
Claro, pero después viste que en distintos capítulos ves que...
pasa después intentado... la historia de él se empieza a complejizar un montón, que con la relación con el padre, la relación de él con la madre, que
sí.
aparentemente después parece que se habían engarchado claro. ahí, parece que era el hijo de Mulder.
Claro,
que encima del otro pelotudo que tenía de hijo
Spender,
sí, termina siendo el hermano de Mulder este chabón, pero ¿qué onda?
Bueno, el personaje
este personaje
de Veronica Cartwright, que sí. es Cassandra, uh-huh. ese me gustó mucho también, el personaje ese, y como que era la esposa de él, o sea, empezás a conocer como...
Sí. Bueno, pero en realidad te había preguntado cuál es el que odiabas.
A ver, yo hubiese dicho el fumador, pero creo que el que más odié fue a Kreischer.
¿A Kreischer? Sí. A mí me gustaba. A Kersh, odié yo.
También.
Sí, es el peor.
Los últimos.
Cuando lo echaron a Skinner y quedó Kersh.
Sí, era como el jefe malo.
Y porque aparte Skinner se les había puesto a favor siempre y...
Claro, Skinner tiraba... era como que estaba ahí.
No, pero Skinner siempre si podía, les tiraba sí. una onda. Pero sí. como y que el tipo termina... cumplía su trabajo, pero lo tiraba por afuera.
Claro.
Pero Kersh, cuando lo sacan a Skinner, Kersh era terrible.
Y el jefe, el último, Fowler, Brad Fowler,
ay, no,
el
rubio. ¿Hubo otro más después de Kersh?
Claro, el rubio. Claro. El que había tenido una relación con Reyes en la otra sí. oficina que estaban ellos. Ese también era... pero sí, Kersh creo que se lleva.
Sí, Kreischer, o sea, sí. yo tengo Kersh, me parece que es número uno. Después, lo que pasa es que a Kreischer lo redimen después, en sí. el final. Y Kreischer tenía esa cosa siempre ambigua, que sí. como que estaba con Mulder, que no estaba con Mulder, que lo cagaba, que eran amigos.
Sí.
Se han cagado trompadas mil veces y se van con todo. Eso estaba buenísimo. Y bueno, Tunguska es tremendo. El capítulo sí. que le cortan el brazo. Es tremendo eso.
Sí, muy bueno. También parte de los mitológicos sí. que eran.
Sí, sí, sí.
Geniales.
Y después sí, el hijo del fumador.
Spender,
que era un desastre.
Claro, que él trata de ponerlo en
el lugar de Mulder, claro.
El tipo no le interesaba.
No, nada. No le importaba, sí. No, a mí me daba muchísima bronca. Estaba el chabón y siempre. Yo pensaba, están desperdiciando la serie, loco. ¿Por qué están dándole tiempo al pelotudo este si para hacer todas las otras cosas? Pero no, igual estaba bueno.
Sí, y en varias oportunidades, como que...
Bueno, el actor había hecho en el flashback que hay del fumador, hacía del fumador.
Claro. Y en ese capítulo, otra perlita que hay, es que trabaja Michael Bublé.
¿Sí?
En el capítulo de...
¿En el flashback del fumador?
En el flashback del fumador.
¿Pero qué tenía? ¿10 años, Michael Bublé? ¿Cuánto tenía?
20 y pocos. Porque hace de uno de los que están en el submarino donde aparece el aceite negro. Me acuerdo que surgió ahí el dato y dije, Bublé, esos datos así raros que a veces suben.
Qué loco. Y de los que no son Mulder, los cuatro, ponele. Sí. Mulder, Scully, Doug y Reyes. ¿Cuál es el que más te gusta?
De los recurrentes, digamos.
Sí, sí, sí. De los periféricos, de los satélites.
Me gustaba mucho el personaje de... Que ahora no me acuerdo el nombre. Que era uno como de los que estaban en los laboratorios. Que un rubio que estaba enamorado de Scully.
De Scully, sí. Sí, sí, que siempre tiraba onda, sí.
Ese como sí. que me caía bien. Pues el tipo siempre como que se preparaba. Pues, si sabía
sí,
que
ella tenía, no daba ni 5 de bola.
Ni lo registraba. Y el tipo decía... Que en un capítulo después lo matan.
Sí.
Porque él queda como en la línea de fuego. Sí. Y ese estaba... Me caía bien. Y después, bueno, Cassandra como un personaje así más... había mucho...
A mí me gustaba mucho Marita Covarrubias.
También.
Me gustaba muchísimo ese personaje. Sí. Qué pobre, tiene un final triste. Marita Covarrubias.
Todos,
en realidad todos esos. La Garganta Profunda, el Señor X...
Todos terminan
hechos mierda.
Mal.
Sí, es verdad, no había pensado eso. Todos terminan hechos mierda.
Sí. Bueno, no sé Garganta Profunda sí, también me caía.
Garganta Profunda fue mejor.
Sí.
Pero
sí,
está
sí,
al principio sí. nada más. Después
claro,
vuelve en un momento. Creo que, ¿no?
Sí.
Me suena que hay un capítulo que vuelve sí. como que y nadie entiende nada.
Claro. Sí, pero vuelve así como una aparición
sí,
que
sí,
se
sí,
le hace
sí.
a Mulder. Sí. Bueno, el personaje de la hermana de Scully también, que también
sí,
tiene un final
la
así.
Scully, como... la madre también. El padre que era milico.
Claro. Que ella siempre siente que lo defraudó, que no tenía que su papá no estaba orgulloso, ese es como un peso para ella que
sí.
El padre siempre pensó que iba a ser médico y ella termina entrando en el FBI y siente como esa hay esa como decepción que es pesadísimo para ella. No, estaba bueno.
Sí.
Hay muchos personajes que por ahí aparecieron un poquito, pero como que tuvieron así el hermano de Scully que lo detesta Mulder.
Sí. Lo invoca una vez, me parece.
Claro,
sí.
Más cuando ella está enferma, sí, que le echa como la culpa de, esto es culpa de, todo culpa suya, de los hombrecitos verdes.
Sí. Sí, me acuerdo.
Él como que nunca lo termina de, aceptar a Mulder.
Sí. Y ahora con la con la vuelta.
Sí.
¿Cómo estás con eso?
Sí, está bien.
Sí, yo tengo miedo.
Y tengo, sí, pero yo creo que lo que fue
yo tengo
la
que,
última,
yo estoy como,
sí, como que quiero bajar
que
un cambio, claro.
No, porque el otro día me enteré de que vuelven los Long Gunmen.
Sí.
Sí, pero
creo que ellos sabían.
Si se murieron, claro. Si, cámara, o sea, no es que se murieron así que fue misterioso. No. Cámara de gas, fue directamente.
No había
los forma. Bajaron, no hay forma de que vuelvan. ¿Cómo van a hacer para que vuelvan esos? Claro. No quiero que vuelvan.
Claro.
Ya tuvieron su historia, tuvieron su serie, tuvieron su final.
Sí.
Listo.
Ahora está bien que vuelve Reyes.
Sí, bueno, pero eso era lógico, sí, que lo hagan. Porque claro, fue parte de.
Claro. Sí, Dobby y Reyes tienen que.
Yo creo que tienen que estar, porque sí, fueron una parte importante de la serie.
Sí, sí.
Si bien fue al final, pero fueron re importantes en la historia. Pero, de hecho, hay capítulos de ellos dos que están buenos.
Sí, muy buenos.
Pero, ¿por qué tienen que revivirlo a estos tres, viste? Si ya está.
Sí. Sí, yo estoy
además,
como
aparecen en el último capítulo, en el juicio a sí, Mulder, ellos aparecen y aparecen como fantasmas.
Claro.
Sí. O sea, ya quedaba claro que estaban bien muertos.
Sí. Yo, obviamente
yo
que estoy contento, estoy ansioso, pero como decís vos, estoy ahí como expectante.
Sí, por eso, ¿viste? No, yo la verdad que no sé qué pensar. O sea, estaba así como
no sé cómo cautivo. cómo lo van a retomar, porque en la última película lo que te muestran es que Mulder ya no
está retiradísimo. Bueno, pero eso fue lo que pensé yo el otro día mientras veía el avance ese cortito que hay.
Sí.
Viste que aparece que se ve primero en la parte de abajo un ovni, sí, enterrado, después sí, unos milicos se llevan un cuerpo y ellos dos entrando en una habitación como siempre con la linterna y el arma y Mulder de traje.
Sí. Sí, los dos están como muy formados.
Claro, y si Mulder está de traje, porque en la última película Mulder está todo el tiempo todo zaparrastroso,
claro,
con barba, con una campera,
sí,
toda sucia, y aparte viviendo en una,
sí,
en una cabaña,
sí, aislado.
Sí. Fue totalmente afuera ya,
sí,
de todo, y acá aparece afeitado, o sea, Mulder de
el
siempre.
Mulder, claro, sí.
Y entonces yo dije, che, pero si este tipo aparece de traje, porque ella nunca dejó.
Claro.
Pero si este aparece de traje, ¿qué onda? Además también
volvieron
después,
al FBI.
Claro, volvieron. ¿Qué están haciendo?
Sí.
¿Qué están haciendo? Por eso me generó, viste, un montón de preguntas y digo, ¿qué onda esto?
Sí, hablaban de un personaje que, pues, viste, iban sacando como.
Sí, de a poquito van tirando.
Gota, un personaje que la habían abducido muchas veces. Hay una chica ahí hablando con Scully en un momento.
Sí. Sí.
O sea que algo de la mitología de los extraterrestres también.
Sí, sí. Bueno, de hecho, lo primero que se ve es un ovni estallado.
Sí. Así que vamos a ver qué pasa. Ya sí, que vuelvan, creo que es una buena noticia. Esperemos que no.
Sí. Yo creo que es eso. Cuando me enteré de que iban a volver, no sé si. Yo no me lo tomé también. Porque dije, bueno, está, sí, buenísimo, pero no sé. O sea, están volviendo todas las
sí,
cosas, están volviendo. Yo no sé si está bueno que vuelvan. Sí. Tuvo su momento, estuvo buenísimo,
está
terminó.
Igual.
Y bueno,
por
sigamos,
algo terminaron.
Sigamos con la vida.
Sí.
Pero aparte ya habían tenido su final en la serie, después
sí,
la película nos mostró qué había pasado con ellos un poco.
Sí.
Y listo, bueno,
sí,
ya está.
Pero bueno.
Pero la verdad que ahora.
Ojalá
esto es,
se mantenga el espíritu de la serie. Y
yo creo que sí, por lo que poco que mostraron,
sí,
está ahí.
Sí.
Aparte, esto el. No creo que a Vince Gilligan le hayan traído de vuelta, pero están casi
claro,
todos.
Están, sí. Están los dos Morgan.
Sí. No, Chris Carter, está Chris Mark Noble, está.
Sí.
Con la música y eso, pero.
Se va a filmar en Vancouver,
sí,
eso me puso contento.
Sí, en el bosque.
Sí.
Sí.
Así que bueno, qué sé yo, habrá que esperar. Se va a hacer larga la espera, pues. En
y
enero,
falta mucho. Falta mucho.
24 de enero,
sí.
Eso ya. Tengo así varios amigos también que son super fans y ya estamos, ¿dónde lo vamos a ver? Es como el la
no,
final
yo
del
ni, no, yo lo veo solo. Yo lo veo solo, no quiero que me juegue nada. Sí, no, yo lo quiero ver solo. Ya fue.
Será esperar. Ojalá resuelvan. Dicen que la idea de esta miniserie que se va a hacer es resolver los cabos que quedaron sueltos, digamos, darle. No que sean 6 capítulos meros.
Yo calculo que igual van a ser, o sea, son muy poquitos, claro. Son 6, o sea, no es nada.
Igual se hablaba entre 6 y 10.
Ah, sí.
Así que.
Yo había escuchado que eran 6 y punto, pero yo, bueno,
lo último
lo habrán extendido un toque, sí. Habrán sea, visto que hay demasiada.
Claro, en una nota de David Duchovny dijo que él hasta 10 capítulos. Que él, una temporada de 24 capítulos no iba a ser.
Pero es que hoy tampoco se la bancarían. No, claro. No tiene sentido estirarlo tanto. Pues de hecho lo que pasaba también era que había muchísimo relleno. Si bien los capítulos estaban buenísimos y sí. Todo, te dabas cuenta sí. Que era relleno. Hay dos, me acuerdo, que son exactamente iguales y que son dos homenajes a la cosa de Carpenter. Que, claro. Que uno transcurre
en la Antártida
y el otro creo que en el Polo Norte, me parece sí. Que era. Que están ellos metidos adentro de una sí, base y claro, no pueden salir sí. Y hay un gusano, son los dos exactamente igual
sí.
Y yo no sé si no se dieron cuenta o lo hicieron a propósito.
En realidad la primera temporada, pero, si lo ves, es como un homenaje a muchas.
Sí, hay muchos
a películas o a monstruos clásicos, uh-huh. Como tenés el vampiro, el hombre lobo sí. Ahí era como que todavía después, digamos, despega la serie. Ahí era como que era. Bueno, hablemos sí, de
claro.
Los monstruos clásicos, los que conocemos, los que conoce todo el mundo, y después ya empieza como a despegar.
Empiezan a volar un toque.
Sí.
Sí. Sí, sí, sí. Che, bueno, Gastón, te agradezco un montón.
A vos.
Haber aceptado la invitación a Dramas de la Vida. Y bueno, hasta la próxima, querido.
Gracias.
Gracias.
Gracias por haber escuchado Dramas de la Vida en Doska Radio.